Dios nos ha creado a usted y a mí con la libertad de elegir. No nos ha creado como robots. Ahora, si buscamos las cosas fuera de su voluntad, las consecuencias nos perseguirán siempre.
¿Está viviendo fuera de la voluntad de Dios? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos advierte de las consecuencias desastrosas de vivir alejados de la voluntad de Dios. A continuación, escuchemos el mensaje Cuando los planes se convierten en cenizas.
Dios siempre se propone lo mejor en su voluntad para nosotros. Ahora bien, a veces nos ofrece más de lo que esperamos y otras veces tal vez no recibimos exactamente lo que pensábamos o lo que creíamos que debíamos recibir. Sin embargo, si mira a su alrededor, la gente que por lo visto no tiene mucho es la que parece estar feliz y contenta y gozando de la vida, mientras que otra gente que parece tenerlo todo es infeliz y no está satisfecha. Por alguna razón, parece que la vida no marcha como debiera para ellos, y suele suceder, si cometen el gran error del cual hablaremos en un momento, que ya no pueden explicarse lo que está pasando. Lo que ocurre es que se han dejado engañar por este pensamiento. Si tengo más, entonces seré más feliz y estaré más contento y más satisfecho en la vida, cuando la verdad es que eso no es necesariamente cierto. Porque cuando una persona comienza a ir en búsqueda de más y más y más, lo que ocurre es que se ve tentada a salirse de los límites de la voluntad de Dios para su vida. Y cuando usted se percata, esa persona se siente más y más desdichada y no más y más feliz. Pregúntese entonces lo siguiente: ¿qué se necesita para que uno esté satisfecho? Mire, si usted sabe que está viviendo en la voluntad de Dios y haciendo lo que Él desea que haga, no hay en eso una sensación de contentamiento, gozo, felicidad y todo lo demás. Pero si está enojado porque quiere y anhela tener más y persiste en algo, sabiendo que probablemente no es la voluntad de Dios, y en lo más recóndito de su ser se ha dado cuenta de que eso realmente no lo satisfará, entonces quedará decepcionado. Mire, cuando usted va en búsqueda de algo que está fuera de la voluntad de Dios, termina decepcionado y desilusionado, y muy pronto se hallará a sí mismo muy desanimado en la vida. Y es que Dios ha determinado que si usted y yo buscamos su voluntad y sus caminos, y confiamos en que lo que nos da es lo correcto, lo mejor y en la medida exacta, entonces podremos entender lo que significa la paz, el contentamiento y el gozo. Ahora bien, Jesús nos dio algunas lecciones maravillosas por medio de ciertas parábolas, y hoy quisiera que consideremos una de ellas en la Escritura. Se trata de una historia trágica por un lado, pero también de júbilo por el otro. Primero se produce un desastre, pero luego hay una liberación repentina. Jesús nos narra una historia que la mayoría de nosotros ha escuchado muchas veces, y quizás una de las razones por la que nos es tan familiar se deba a que muchos de nosotros posiblemente podríamos encontrarnos en alguna parte de esta parábola. Quisiera entonces que me acompañe a Lucas capítulo 15 y permítame darle una idea de lo que ocurre aquí. Jesús está hablando con sus discípulos y dice la Biblia que había a su alrededor una multitud grande, entre la cual estaban algunos publicanos, aborrecidos por los judíos, y muchas otras personas. Y entonces los fariseos le preguntan: ¿por qué comes con esta clase de personas? Así que Jesús, para enseñarles una increíble lección, nos presenta tres parábolas. Una de ellas es la de la oveja perdida, luego está la de la moneda perdida y por último la del hijo perdido, que es la que me gustaría considerar. Pero también quisiera que consideremos este principio, que todo lo que se adquiere fuera de la voluntad de Dios se convertirá, a fin de cuentas, en cenizas. Veamos entonces lo que nos dice a partir del versículo 11 de Lucas, capítulo 15. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, lo que me toca», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado», y comenzaron a regocijarse. Y bien, este es un ejemplo perfecto de lo que significa para una persona buscar algo que está más allá del límite de la voluntad de Dios para su vida. Si buscamos donde no necesitamos buscar y donde no deberíamos, si vamos más allá de la voluntad de Dios para adquirir algo, todo empezará a convertirse en cenizas. ¿Cuántos de nosotros conocemos alguna gente cuya vida se ha convertido en cenizas? Todos conocemos a alguien, pero muchas veces no sabemos por qué. Por eso quisiera que consideremos este pasaje. Y una de las cosas que me gustaría que notara aquí es esta, la cual es muy evidente según lo que Jesús dijo, y es que Dios nos permitirá a usted y a mí adquirir cosas que están fuera de su voluntad. ¿Lo permitirá? ¿Podría evitarlo? Claro que sí podría, pero lo va a permitir. ¿Por qué razón? Porque si Dios no nos diera a usted y a mí la libertad de elegir, y si hubiera creado a Adán y Eva sin la libertad de elegir, habrían sido como robots, es decir, habrían vivido en medio del huerto de Edén tan solo haciendo una cosa y siguiendo un camino, no porque así lo quisieran, ni porque amaran o no amaran a Dios. Y habrían carecido casi por completo de emociones y de posibilidad de elección. Pero les dio el don de poder elegir, aun sabiendo que tomarían la decisión equivocada. De la misma manera, Dios nos dio a usted y a mí la elección de irnos o no irnos. Así es. Nos ha dado posibilidades de elección en la vida para escoger lo que es bueno. Y si nuestra elección es contraria, ese es nuestro privilegio, la libertad de elección que tenemos. Y este hombre tomó una decisión muy mala, tomó toda una serie de decisiones malas. Y hoy, a menudo, escuchamos a la gente decir, yo conozco a algunos individuos que han tomado malas decisiones, pero les va estupendamente en la vida. Todo está bien. ¿Y qué me dice con respecto a las consecuencias? Lo que usted no sabe, amable oyente, es lo que ellos piensan. Porque hay mucha gente que tiene mucho, pero es desdichada. Y hay mucha gente que tiene poco, como ya hemos dicho, y que es muy feliz, porque están relacionados con Dios Todopoderoso de la manera correcta. No se trata solamente de alguien del cual pueden hablar, sino de alguien con quien tienen una relación especial. De manera que este muchacho vaya a hacer uso de su poder de elección. Y la Escritura dice que se fue a una provincia apartada. Ahora bien, lo que quisiera que entiendas es esto, que Dios le dará a usted el privilegio de elegir aún sabiendo que tomará la decisión equivocada. Un segundo aspecto que es evidente aquí es el siguiente. Dios permitirá que gocemos de los placeres del pecado durante algún tiempo, y hará posible que disfrutemos por algún tiempo de las cosas que hemos adquirido fuera de su voluntad. Si no fuera así, entonces el pecado no tendría ningún atractivo. ¿Qué tiene el pecado que lo hace tan atractivo? En primer lugar, que usted puede tener algo que no tiene. Y en segundo lugar, que lo va a satisfacer de alguna manera. Una cosa que tiene el pecado es que generalmente le ofrece el atractivo de que puede tener eso ahora mismo. No tiene que esperar. Eso es algo que hace que la gente, por ejemplo, se aparte de la voluntad de Dios. Tengo que tener esto ahora, dicen. Y lo que este hombre deseaba era lo que le tocaba y lo deseaba de inmediato y ahí mismo. Y ya había decidido en su mente lo que haría con lo suyo. Mire, cualquier cosa que usted y yo adquiramos fuera de la voluntad de Dios se va a convertir en cenizas. Pero si no hubiera placer en el pecado, tampoco habría atracción. Es el placer que hallamos en el pecado lo que lo hace atractivo. Pero lo que no hacemos es detenernos a pensar en cuáles son las consecuencias. En otras palabras, cuando una persona es tentada, ni siquiera desea pensar en el asunto. No quiere considerar las consecuencias. En lo que quiere pensar es en lo que tiene delante en ese momento. ¿Qué me ofrece esto ahora mismo? Dice, si usted lo piensa bien, cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, tenían todo lo que podían desear, ya que todo era perfecto. ¿Por qué los tentó Satanás? ¿En qué consistió su tentación? Pues su tentación fue así. ¿Ves todo este montón de cosas que Dios te ha dado? Lo que quiero que hagas es que limites tu enfoque a ese pequeño árbol que está por ahí, le dijo. Dios les había dicho, pueden tener todo lo que ven, sienten y tocan, pero hay un árbol aquí en medio de toda esta gran belleza que produce un fruto. Y el día que coman de él, de cierto morirán. Es decir, su vida se convertirá en cenizas el día que coman de él. ¿Y bien? ¿Qué hizo que Eva lo comiera? Le diré por qué lo hizo. Porque Satanás siguió hablando, hablando y hablando, y ella cometió el error de escuchar, escuchar y escuchar, hasta que finalmente vea lo que tuvo que hacer. Tuvo que olvidarse de toda la belleza y de toda la abundancia, de todo lo que Dios les había dado a ambos. Tuvo que olvidarse de todo eso y centrar su atención en una cosa pequeña que le prometía algo falso. Y entonces Satanás le dijo, «Mira, tienes todo esto, pero fíjate en lo que no tienes. Mira lo que podrías tener. Podrías ser como Dios». Podrías entender las cosas que Dios entiende. Podrías ver las cosas desde su perspectiva. Podrías sentir lo que siente y podrías saber lo que sabe. Él sabe algo que tú nunca has sabido. Y puedes saberlo con solo un pequeño mordisco. ¿Quieres decir que si le doy un mordisco a esto, seré como Dios? Pero para hacer eso tengo que olvidarme de todo lo demás que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Así es precisamente cómo funciona el pecado. Habla del placer del momento, del placer de esto, de esta persona, de este acontecimiento, de esta acción en su vida. Si solo pudiera tener eso. Y en la sociedad de hoy se nos dice, si usted pudiera tener estas cosas o a ella, o a él, o tal experiencia, o ir a este o a ese lugar por allá. En otras palabras, es la oferta de esas cosas lo que parece tener esa atracción tan fuerte y fulminante, si solo pudieras reducir tu perspectiva. Si quieres eso, entonces habrás probado realmente la vida. Son mentiras del diablo. Esa es su forma de actuar. ¿Qué hace todo el tiempo? Reducir nuestra visión a la única cosa que nos atrae más en este momento. Y eso es lo que mete a la gente en problemas financieros, lo que la mete en problemas morales y en problemas de relaciones personales y en problemas en cuanto a su profesión. Lo que quiero que entienda es que cuando nos alejamos de la voluntad de Dios y buscamos cosas que están más allá, todo eso se convierte en cenizas y no nos queda nada que sea de valor. ¿Nos perdona Dios? Sí. ¿Nos acepta? Sí. ¿Nos restaura? También. ¿Hemos perdido algo? Muchas cosas. ¿Hemos perdido nuestra salvación? No. Y vea lo que dice el Padre. Vamos a regocijarnos porque ha vuelto a casa. No porque todo será sencillamente como era, sino porque ha vuelto a casa y estamos agradecidos. Y bien puede ser que usted sea alguien que nunca ha creído en Jesús como su Salvador. Pues debe pedirle a Dios que lo perdone y que también lo perdone por esa vida de desobediencia y rebelión hacia Él. Y ahora acepte al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que es un evento irrepetible en su vida mediante el cual le pide que lo salve de sus pecados. Y en ese preciso momento será perdonado, y el Espíritu de Dios lo sellará como uno de sus hijos para siempre. ¿Pecará otra vez? Así es. ¿Y llegará el punto al que llegó el hijo pródigo? Esperemos que no. ¿Hay algunos creyentes que han llegado hasta ahí? Sí. ¿Y Dios los perdonó? Claro que sí. ¿Tuvieron que sufrir por sus pecados? Sí. ¿Tendrán que sufrir eternamente? No, porque Él liquidó enteramente nuestra deuda de pecado. Sin embargo, yo soy responsable de mis acciones después de ser salvo. ¿Puedo perder mi salvación? No. ¿Ya estoy perdonado? Sí, por la eternidad. Pero sí tengo que sufrir las consecuencias. Lo que quisiera que vea es que existe un precio que se debe pagar por ir en pos de las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y escuche bien, porque también puede tratarse de alguien o tratarse de algún puesto o lo que sea, y eso tiene un precio. Y donde quiera que usted esté, el camino para arreglar las cosas con Dios es el mismo camino que este joven tomó. Volvió en sí y procedió a pensar correctamente. «Estoy en una porqueriza», dijo, «y no tengo nada. He destrozado y arruinado mi vida y el único lugar al que puedo acudir en búsqueda de ayuda es la casa de mi padre». Y eso fue exactamente lo que hizo. Y lo que Jesús decía por medio de todo eso era sencillamente esto: que da lo mismo cuán lejos se haya deslizado usted alejándose de Dios. Él podrá perdonarlo cuando usted vuelva en sí y le pida que lo haga. Mire, cuando hablamos acerca del perdón de nuestro pecado para ser salvos, ese es el perdón que Dios nos da por toda la eternidad. Pero también está el perdón diario. Y yo debo pedirle que me perdone y que me limpie. Y Él lo hace, lo hace. Si soy sincero, y lo que digo es en serio. Terminemos en oración. Padre, cuán agradecido estamos de que tu amor no dependa de nuestra conducta y de que todavía nos ofreces tu bondad, tu ternura y tu misericordia, lo cual a menudo rechazamos. Gracias por habernos salvado por toda la eternidad. Gracias porque tu amor nunca deja de ser, y gracias porque, aunque nuestra vida suele acabar convertida en un montón de cenizas, estás dispuesto a quitarlas y a darnos un nuevo comienzo, un nuevo principio. No será como era al principio, pero será un nuevo comienzo. Tú dijiste, nacido de nuevo, es decir, las cosas cambian. Hay algo totalmente nuevo. Gracias por ese nuevo comienzo en este día, no importa dónde estemos en la vida. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cuáles son las consecuencias que sufrimos cuando tratamos de hacer algo que está fuera de la voluntad de nuestro Señor? Aprendamos más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cuando los planes se convierten en cenizas, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, volumen 3, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite encontacto.org/presencia.
¿Está pensando hacer algo que no es del agrado de Dios? El Dr. Stanley comparte con nosotros la historia de una persona que cometió este error. A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
Adán y Eva tenían todo lo necesario para vivir mientras estuvieron en el huerto del Edén. Todo parecía perfecto, pero entonces fueron tentados por Satanás. Los hizo poner su mirada en el único árbol que se les había prohibido tocar. Dios les había dicho que podían comer de todos los frutos, con excepción del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues si hacían tal cosa, morirían. ¿Qué fue lo que hizo que Eva cayera en esa tentación? Cometió el error de escuchar y prestar atención a las mentiras del diablo. Esto fue lo que hizo que olvidara todas las bendiciones que Dios le había dado y pusiera sus pensamientos en esta falsa promesa. Esta es la forma en la que el pecado opera en la vida de cada uno de nosotros. Somos tentados por los placeres pasajeros de este mundo para que quitemos nuestra mirada de las bendiciones eternas que el Señor nos ha ofrecido. Ciertamente podemos ser tentados de diversas maneras, pero siempre se nos da la opción de dejar a un lado estos malos deseos y continuar adelante obedeciendo a nuestro Padre Celestial. No escuchemos las mentiras de Satanás, sino pongamos nuestra mirada en Jesús y en todo aquello que nos ha dado por su gracia.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Su vida está llena de cenizas? Este lunes se nos recuerda que Dios siempre ofrece perdón y restauración. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.